Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo en esta sintonía de Mediodía COPE Ferrol. Te cuento que las altas temperaturas de las semanas anteriores y la falta de lluvia han retrasado la aparición de setas, pero en zona como Unas Pontes la temporada al parecer está ofreciendo ya una buena variedad. Así lo han confirmado desde la Asociación Micológica Pou Pariña, que este fin de semana participa de nuevo en la 35ª ya edición da Feira de Fungos Ecogumelos, concretamente en la organización el domingo del concurso de setas. Para quienes inician en la micología, la asociación insiste en un mensaje claro: nunca consumir una seta sin estar completamente seguro de su identificación. Cada año se registran intoxicaciones en diferentes partes del país por confusiones evitables. Pou Pariña centra gran parte de sus charlas en la normativa, la divulgación y la información. Escuchamos al presidente de esta entidad, Miño Guerreiro.
O principal é, cando colles un cogumelo, nunca o podes consumir sin estar 100% seguro de que ese cogumelo se pode consumir, non? Parece unha cousa que é unha perogrullada, digamos, pero que todos os anos hai intoxicacións e hai mortes, por desgracia, non? En toda a península, que hai que ter moi en conta. É dicir, tú cando colles un cogumelo, tens que saber perfectamente que cogumelo é para poder consumirlo. Ese é o principal, non?
El alcalde de Ferrol e outras autoridades inauguraron esta mañana la tercera edición de la Feria de Empresas y Talento Festal, en que organiza la Universidad de A Coruña. La celebración de esta feria reúne esfuerzos de diferentes instituciones y empresas por poner en marcha y en conexión a los estudiantes de universidades, másteres y formación profesional, con alrededor de 50 firmas, 50 empresas que participan en este encuentro que está teniendo lugar en el día de hoy, esta jornada en el pabellón de Esteiro. Una jornada en la que también se ha realizado una concentración nuevamente el colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIGA, que reclaman una atención digna a la dependencia y denuncian las políticas, dicen, desastrosas de la Xunta de Galicia, que a su modo de entender dejan a las personas mayores y dependientes en una situación insostenible. También estamos pendientes de esa visita del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a la localidad de Cedeira para visitar las instalaciones deportivas e informar de ayudas a proyectos estratégicos, así como la visita también del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el responsable, el concejal de Juventud de Ferrol, Arán López, en la presentación de proyectos de inversión y ayudas en el Instituto de Transición Justa de Ferrol. En lo climatológico, esta tarde y mañana se esperan lluvias, está activada también la alerta amarilla por lluvias y por vientos, lo que empañará de alguna manera las celebraciones del Samaín previstas en los diferentes municipios. La asociación Echo Catabois, responsable de ese kilómetro de terror, una cita habitual durante esta jornada previa al Día de Todos los Santos, ha informado que traslada estas actividades al próximo fin de semana. Y ya está en marcha también ese dispositivo especial de tráfico que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ferrol en el Camposanto de Catabois, donde se prevé también la ampliación de estos del Camposanto y de los nichos. A continuación vamos a hablar con el alcalde de Ferrol sobre este asunto.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de los asuntos importantes que afectan a la ciudad de Ferrol y para ello nos acercamos al consistorio para charlar con el alcalde, con el popular, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, durante estos días aumentará la afluencia de ciudadanos a los cementerios. En el de Catabois, en Ferrol, usted comprobó esta misma semana cómo van las obras de ampliación para dotar de más nichos a este camposanto. ¿En qué consisten estas obras? ¿Cuándo estarán listas? ¿Y por qué eran necesarias?
Pues muy necesario y muy satisfecho de que estén en la fase final estas obras de ampliación del cementerio. El cementerio de Catabois guarda los recuerdos y la memoria de familiares, amigos y vecinos, y por eso merece el máximo cuidado por parte del ayuntamiento. Era una demanda desde hacía muchísimos años. No tenemos nichos disponibles más que cuando hay el fallecimiento, y por eso esa inversión de 1,3 millones de euros que nos permitirá tener 1.500 nuevos nichos en Ferrol. Una parte importante lo ofreceremos para quien esté interesado en el año que viene, pero sobre todo nos va a permitir dejar de estropear el cementerio incorporando filas intermedias a las ya existentes y eliminando esas zonas verdes tan necesarias entre las filas, ¿no? Por lo tanto, creo que eso va bien. Y ya digo que a principios de año ya tendremos esos nuevos nichos totalmente disponibles en nuestra ciudad.
Alcalde, ¿cómo se pondrán a disposición de la ciudadanía, de las personas interesadas?
Pues a través del procedimiento de concesión, lo haremos público para que se inscriban todos los interesados, ya digo, en el mes de enero.
Bueno, fin de semana en el que se pone en marcha también un plan especial de tráfico con motivo de esa jornada de Todos los Santos y de difuntos en las inmediaciones también del cementerio de Catabois. ¿Cuáles son los detalles, alcalde?
Bueno, pues vamos a tener bastante presencia policial garantizando el tráfico lo más fluido posible. Miles de personas van a visitar el cementerio desde mañana viernes hasta el domingo. Y por eso, bueno, pues además de la presencia policial, vamos a quitar los aparcamientos de los laterales en la carretera de Catabois, ya digo, para facilitar nuevas vías de tráfico.
Bueno, y más cosas. Este lunes también informaba de la adjudicación de las obras de la calle Rubalcaba, de la primera fase, por un valor de 1,2 millones de euros. ¿Cuándo comenzarán estas obras y cómo se va a actuar para mejorar ese firme tan deteriorado de esta calzada?
Pues yo diría que también por fin, ¿no?, empezamos a ver cómo estos temas que llevan tantos años parados salen adelante. La calle Rubalcaba, los adoquines de la calle Rubalcaba llevan siendo una pesadilla para muchísimos vecinos, por supuesto los de la calle, los del centro, pero también los de Ferrol, porque es una de las calles principales de la salida del centro, que ahora la gente esquiva, bueno, pues por la dificultad que tiene transitar por ella, ¿no? Antes de que finalice este año empezarán las obras y estarán concluidas en el año que viene, en el año 2026, ¿no? La actuación más importante son las aceras, que van a ser nuevas aceras de granito, y, por supuesto, la vía de circulación, donde vamos a sustituir el adoquín por hormigón. Yo ya lo hice con la calle del Sol y estamos viendo los resultados, ¿no? 10 años después de que se hiciera la calle del Sol no tiene ni un solo problema. Y eso mismo esperamos y deseamos que suceda en la calle Rubalcaba.
Alcalde, también hay críticas de lo que ha sucedido en la calle de la Iglesia. ¿Cómo se va a actuar para mejorar las deficiencias de esta vía?
Pues hay críticas y como consecuencia de esas críticas hemos ordenado a quienes ejecutaron esa obra que hagan las subsanaciones, que es lo que están haciendo. Yo, desde luego, como alcalde, no voy a consentir que cuando recibamos una obra tenga deficiencias. Cuando se detectan las deficiencias, se ordena a las empresas que ejecutaron la obra subsanarlas. Yo lamento este pequeño retraso, pero en 2 semanas ya quedará totalmente abierta y sin ningún tipo de efectos la calle de la Iglesia.
Más cosas, alcalde. ¿Por qué es necesario invertir 540.000 euros en el pintado de la señalización horizontal de Ferrol?
Pues porque hemos estado años y años sin que se haya hecho el mantenimiento. Los temas del día a día de la ciudad son muy importantes, hay que irla manteniendo como uno mantiene su casa, ¿no?, un poco todos los años. En Ferrol, desgraciadamente, antes no pasaba y ahora pues somos conscientes de que es uno de los principales problemas. También hemos tenido muchísimas demandas y muchísimas críticas por esto, y vamos a pintar todo Ferrol, los pasos de peatones, las señales, etcétera, y vamos a invertir más de 500.000 euros en esta actuación. Y después, para aprender de los errores del pasado, vamos a licitar un contrato que año a año vaya repintando para no encontrarnos en esta situación en la que nos encontramos en este momento. Pero afortunadamente también en el próximo año, en la primavera del año 2026, bueno, pues Ferrol va a tener otro aspecto diferente en las calles, que yo creo que es otra de las preocupaciones que vamos a ir solucionando.
Bueno, también informó estos días a los vecinos de Agraña de la construcción de un nuevo aparcamiento con 60 plazas, una demanda histórica porque a veces la situación se complicaba mucho en esta parroquia debido al tráfico.
Bueno, pues en esta y en muchos barrios, ¿no? Yo he prometido aparcamientos nuevos en los barrios, vamos cumpliendo con ese plan comprometido. Yo cada semana estoy en un barrio distinto, o esta semana tocaba el barrio de La Graña, y la verdad es que, bueno, pues de la mano de los vecinos hemos proyectado esas 60 nuevas plazas de aparcamiento.
¿Para cuándo van a estar disponibles, alcalde?
Pues ya tenemos adjudicado el proyecto. Y después ya licitaremos el proyecto. Desde luego, dentro de este mandato cumpliremos con ese compromiso, igual que estamos tratando de cumplir con todos y cada uno de los barrios. En Ferrol había mucho que hacer, vamos a toda la velocidad que podemos, pero ya se está viendo que la transformación de la ciudad está en marcha y que Ferrol está creciendo, que es lo que queremos y deseamos todos.
Alcalde, un total de 7 empresas también aspiran a concurrir a ese proyecto de abrir Ferrol al mar en el tramo de Esteiro. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Pues ya va a ser de adjudicación, ¿no? Nosotros vamos en serio con ese gran proyecto de abrir Ferrol al mar. Igual que en el puerto ha cambiado totalmente la fisionomía de Ferrol Bello, ahora ya muy pronto, mañana mismo empiezan los trabajos de arqueología en el tramo de la Magdalena, pues también esperamos tener adjudicado antes de que acabe el año ese cambio tan importante para el barrio de Esteiro.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad de la ciudad de Ferrol, los detalles que nos ha contado su alcalde. José Manuel Rivarela, gracias por atendernos. Saludos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
El Súper, después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en El Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos a todos vosotros para hablaros de salud bucodental. Para quitaros el miedo al dentista, para lucir una bonita sonrisa, nos dirigimos, como siempre, a la clínica dental de la doctora María Fernández Soto. Ya ha abierto esa segunda consulta en el Hospital General, concretamente en la segunda planta. Pero comentaros que sigue atendiendo, como siempre, en la calle Naturalista López Seoane, número 2931, entre suelo A de Ferrol. María Fernández Soto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de los traumatismos dentales, de esos golpes que recibimos en la dentadura y que conviene a posteriori arreglar. ¿Son frecuentes estas consultas?
Sí, junto con el dolor es una de las primeras causas de urgencia que recibimos los odontólogos en la consulta y, por supuesto, pues intentamos atenderlos de inmediato si nos es posible.
¿Hay alguna edad en concreto que sea más susceptible o a mayor colectivo de personas acuden por este tipo de incidencias?
Sí, los primeros 20 años de la vida son los más típicos. Y luego hay dos franjas de edad muy comunes, que son entre los 18 meses y los 3 años, que es cuando los niños comienzan a andar, a ser autosuficientes, empiezan pues a querer hacer ellos todo solitos, y entonces es cuando se llevan los más, empiezan a tener caídas, golpes, choques. Y después está entre los 8 y los 12 años, que también es una edad muy, una franja de edad así muy común, que es cuando empieza la incorporación a los deportes, pues a ser ellos un poquito más intrépidos, más atrevidos, con sus juegos y con sus cosas, y son las dos edades típicas que vemos en la consulta.
¿Entre esas dos edades existen diferencias sobre cómo tratamos estos traumatismos dentales? Es decir, ¿cómo tratamos los traumatismos de los dientes de leche y cómo tratamos ya los traumatismos de la dentadura definitiva?
Eso es, existen diferencias, porque en la dentición de leche, en la dentición temporal, el hueso pues es mucho más esponjoso, es más elástico, y entonces lo normal es que ante un golpe en un diente de leche se produzca una luxación. ¿Qué es una luxación? Es una variación en el posicionamiento del diente. El diente pues a veces se intruye, es decir, se oculta dentro del hueso, se extruye, es decir, se descuelga, a veces se vestibulizan, que es que salen hacia afuera, hacia el labio, se meten hacia el paladar en otras ocasiones. O sea, en función de cómo sea el golpe, si es de frente, si el niño pues se cae al suelo y se da un impacto de lado, o sea, dependiendo de cómo sea el golpe, pues aparece la posición en uno u otro sentido. Y después, en la dentición definitiva, como el hueso ya no es tan elástico, se suelen producir fracturas en los dientes, que habitualmente son en la corona del diente.
Cuando se producen esos traumatismos, por ejemplo, en los dientes de leche, ¿se reponen las piezas, María?
No, en los dientes de leche lo que solemos hacer es primero pues intentar que el niño no tenga ningún tipo de sensibilidad, se intentan restaurar. Pero, por ejemplo, si ya vemos que es una fractura pues excesivamente amplia que afecta al nervio, lo que hacemos es extraer el diente de leche y colocar un mantenedor de espacio. En el adulto, por ejemplo, el tratamiento sería ya diferente. Ya, pues hacemos o bien un autoimplante, en el caso de que vengan con el diente completo en la mano, o hacemos pues una restauración. A veces radiográficamente vemos que está el nervio afectado, pero aquí sí que sería una endodoncia, porque ya es un diente que no tiene otro detrás. Se restauran o bien uniendo los fragmentos si es posible, o no, si no es posible, pues se hace una restauración del diente que queda en boca. En fin, es algo completamente distinto en la dentición de leche que en la permanente.
¿Cuáles son las causas más frecuentes, María, de estos traumatismos dentales?
Eso va también según la edad. En los niños pequeñitos son las caídas, después cuando ya son un poco más mayorcitos el deporte, los accidentes de tráfico, las peleas, hoy es muy común desgraciadamente los malos tratos. Después hay otras causas ya médicas, que son la osteoporosis, malformaciones en los dientes. Hay múltiples causas, ¿no? O sea, en los traumatismos, en los golpes.
¿Qué debe hacer el paciente o la familia si es menor en caso de traumatismo dental?
Lo primero es recoger el diente, si está completo o el fragmento. O sea, lo que se rompa hay que recogerlo del suelo. Y entonces, eso, si es posible, pues ya ir rápidamente a una farmacia, comprar suero fisiológico y meterlo en suero. Y con la mayor brevedad posible acudir al dentista.
Vale. ¿Y qué suele hacer después el dentista ante este traumatismo?
Nosotros lo primero que hacemos es calmar al paciente, porque sobre todo los niños pequeñitos llegan en un estado de ansiedad tremendo. Entonces, lo primero es estar un ratito con ellos, calmándolos, limpiándoles las heridas, para nosotros también tener un poquito de visión, de ver el alcance, ¿no?, de ese golpe, porque a veces no solo son los dientes, a veces está la nariz afectada, los labios o el ángulo de la mandíbula. Entonces, vamos comprobando hasta dónde llegan, ¿no?, esas afectaciones. Y después, ya centrándonos en los dientes, un poquito lo que te explicaba antes, en los de leche, pues eso, es un tratamiento si es una fractura mínima, la restauramos. Pero no hay que olvidar que en los dientes de leche las pulpas, el nervio es muy amplio. Entonces, con una fractura, por pequeña que sea, siempre suele estar afectado el nervio, y entonces solemos optar por la extracción y el mantenedor de espacio. Y en el adulto, pues un poquito lo que hablábamos antes, es el autoimplante, en caso de que sea bien hecho el tratamiento del diente, que hayan pasado pocos minutos o pocas horas desde que se cae ese diente. Si se hace el autoimplante, se coloca el diente, el mismo diente que se ha caído, en el sitio, y se fija con ortodoncia fija. Y si no, pues hay las restauraciones, que son ya con endodoncia. Si el fragmento encaja perfectamente, pues intenta unir con composite. Si no encaja, pues lo que tenemos en boca intentamos restaurarlo. Y es un poco ese el tratamiento del odontólogo.
Pues María Fernández Soto, como siempre, muchísimas gracias. Corregimos la dirección del principio. Si tenéis más dudas, debéis dirigiros al número 175 de la carretera de La Palma, en Maniños, en Fene. Si tenéis cualquier consulta, cualquier duda para pedir cita, el teléfono de referencia es el 981-300-140, 981-300-140. La clínica dental, el centro dental María Soto.
As Pontes celebra a 35ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 1 e domingo 2 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, sobradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional. Achégate a As Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Esta semana celebramos nuestro 39 aniversario y para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la nécora viva, el kilo, a 13,50 euros y los jamoncitos de pollo Bon Pollo, el kilo, a 3,28 euros. En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible hasta el 31 de octubre. Muy buenas tardes. Si te incorporas ahora a esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol, en los próximos minutos nos vamos a dirigir a la nueva unidad de cirugía de mama del Hospital Rivera Juan Cardona. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi, son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud, concretamente de los avances en cirugía de mama con el doctor Juan Pablo Alarcón, que es responsable de la unidad de cirugía de mama del Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol. En un mes especialmente dedicado a la sensibilización frente al cáncer de mama, queremos conocer cómo la cirugía ha evolucionado y cómo también está cambiando la vida de las pacientes, porque los avances están permitiendo, entre otras cosas, reconstrucciones que devuelven la autoestima y la confianza a las mujeres. Doctor Alarcón, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos saber, en un mes tan significativo como ha sido este mes de octubre en la lucha contra el cáncer de mama, desde su experiencia, ¿qué mensaje trasladaría también a las mujeres en el ámbito de la prevención y la importancia de las revisiones?
Bueno, el primer mensaje que yo tendría que decir, me gustaría decir, es hacer consciente a la población que la detección precoz salva vidas. O sea, es importante revisarse, es importante que las mujeres la autoexploración, que estén al pendientes, y en este caso, bueno, nosotros que inauguramos la unidad de mama, pues que sepan que pueden acudir a este hospital, que contamos con médicos especialistas en toda la unidad, donde podemos hacerles una revisión, tratamientos como mamografías, ecografías, y si existe duda, pues hacer más estudios. Siempre que haya una prevención o una detección precoz, pues siempre el pronóstico a día de hoy, digamos que hasta el 98% de los pacientes que nosotros detectamos a tiempo, esas pequeñas células malignas, se convierten en pacientes que van a ser supervivientes, pacientes curables. Uh-huh. Entonces, el hincapié lo pondría en eso, en la detección precoz y el cuidado de la mama.
Vale. En la cirugía de mama ha habido grandes avances en los últimos años, gracias a la investigación también que se hace desde la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cuáles son, a su juicio, los cambios más significativos que han transformado también la práctica quirúrgica y la supervivencia de las mujeres en este tipo de enfermedad?
Bueno, lo más significativo en lo que a nosotros nos compete, que es la parte quirúrgica, hablamos de la cirugía mínimamente invasiva. En este sentido me refiero a que siempre optamos por hacer una cirugía que no dañe la estética corporal. Está demostrado que mientras se pueden hacer cirugías pequeñitas, preservando así la mama y dando mejor calidad de vida a los pacientes. Igualmente hoy en día también existen abordajes laparoscópicos, se está empezando con el manejo del robot en otros centros. Quiero decir, la tendencia siempre es hacer una cirugía mínimamente invasiva sobre la mama para poder preservar esa mama e igualmente en el manejo de la axila, que es, bueno, nosotros estudiamos los ganglios de la axila para poder estudiar a la mama y dar un tratamiento posterior. También, en caso de que no se pudiera hacer una cirugía mínimamente invasiva, siempre tenemos las opciones reconstructivas, tanto de manera inmediata como de una manera, bueno, tardía. En caso de que tuviéramos que hacer una cirugía más agresiva, se puede reconstruir en el mismo momento. Tenemos múltiples herramientas, como son las prótesis de mama, como son los colgajos autólogos. Eso es tomar una parte del cuerpo de la propia paciente y trasladarlo para darle una forma a una neomama o una nueva mama, o igualmente, pues, en diferido en ciertos casos. Depende de, bueno, de la fisionomía de la paciente y del tipo de cáncer de cada paciente.
Es decir, que hay diferentes técnicas reconstructivas que han evolucionado también mucho y han mejorado los resultados estéticos y funcionales, ¿no?
Ciertamente, hay muchísimas herramientas hoy en día. En el Hospital Cardona contamos con todas ellas. A veces nos apoyamos con estudios fuera, pero bueno, dentro del Grupo Rivera, digamos que contamos con todas las herramientas para poder brindar a los pacientes, tanto las herramientas para poder curar el propio cáncer, poder operar, y después, bueno, poder preservar la calidad de vida, la calidad emocional de ellas, llevarlas de la mano y las herramientas para poder hacer una cirugía reconstructiva en condiciones.
Doctor, ¿qué criterios se valoran a la hora de decidir entre una cirugía conservadora, mínimamente invasiva, como estaba comentando, y una mastectomía completa?
Cada caso es personalizado. O sea, cada caso es un mundo, por así decirlo. Tenemos que ver el entorno familiar, tenemos que ver el estado emocional de la paciente, tenemos que ver la anatomía de la paciente, si ha recibido radioterapia previa o no, si es una paciente fumadora o no, en qué condición, en qué edad tiene, si es cardiópata. Bueno, existen un múltiplo de factores, también el tamaño tumoral, si podemos preservar la mama o no. En la gran mayoría siempre podemos optar por una cirugía reconstructiva. Ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar claro. O sea, una paciente que tiene un tumor en una mama no significa que va a perder esa mama. Esas usanzas ya quedaron en el pasado. Hoy en día, en la absoluta gran mayoría, aún y cuando los medios no nos los permitiesen, por características del tumor, o por si va a recibir radioterapia o no, o tal, siempre podemos ofrecer una opción reconstructiva para lo que hemos dicho, ¿no? Para que ellas puedan tener una mejor calidad de vida, emocionalmente que estén mejor para poder sobrevivir a esta enfermedad, a esta terrible enfermedad, y bueno, en eso estamos.
Bueno, además de los aspectos médicos de esta unidad de cirugía de mama, el proceso quirúrgico, la recuperación y la enfermedad en sí tiene un fuerte componente emocional, ¿no? ¿Cómo se aborda también ese acompañamiento psicológico dentro de esta unidad y dentro de este equipo, doctor?
Bueno, nosotros lo que intentamos es siempre estar muy cercano a la paciente, tanto el médico, en el caso de que me tengan que pasar por oncología, igualmente el oncólogo, estar cerca. Contamos con una gestora de casos, que en este caso es una persona que las lleva de la mano a todas las pruebas, les llaman como están, como tal, como cual. Contamos con unidad del dolor para que en caso de que tengan alguna secuela posquirúrgica, pues tratarles ese dolor y brindarles mejor calidad de vida. Quiero decir, somos multidisciplinares y en ese sentido, pues, darles el mensaje a las pacientes que las llamaremos a los pacientes, porque el cáncer de mama también existe en el varón, y darles el mensaje que, bueno, que los llevaremos muy de la mano y que no están solos, que todo esto se puede ir llevando bien. Y también igualmente contamos con un psicólogo en la unidad. Quiero decir, tenemos herramientas.
Bueno, hay mucha tendencia a asegurar que cuando se tiene un problema grave de salud, los mejores medios, etcétera, están en la sanidad pública. ¿Qué le diría a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, para que cambiasen un poco esta opinión un poco generalizada que hay?
Yo les diría que nos vengan a conocer. Yo creo que los profesionales estamos en todos lados. Yo particularmente me formé en la sanidad pública, en el Hospital Martí de Ferrol. Tengo muchísimos compañeros, y en realidad somos un mismo equipo, comentamos los casos y tenemos comunicación. En caso de necesitar ayuda, ellos, la sanidad pública nos apoya, no solo la sanidad privada, pues también contamos con los mismos medios. Quiero decir, las dos opciones son correctas, pero yo dejaría ese estigma fuera de la sanidad privada, y que nos vengan a conocer y que conozcan nuestra unidad, que hablen con nosotros y poderles transmitir con esta calidez, pues, que podemos tratar su problema con toda tranquilidad y con todas las garantías que les podemos ofrecer.
Pues doctor Juan Pablo Alarcón, responsable de esa unidad de cirugía de mama en el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Saludos. La información local y comarcal continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y nuestra página web tecleando en cualquier buscador COPE Ferrol. Escuchas, mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Precaución también por la tarde, alerta amarilla por vientos y mañana se complica un poco también la situación por lluvias. Muy buena tarde, saludos, gracias.